A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es jueves. Ya es jueves. Bueno, pues usted disculpe, pero así andamos de trastocado por los días de las vacaciones, el puente, el eclipse y todo lo demás. Hoy es jueves 18 de abril del 2024 y estamos a 17 grados centígrados al amanecer aquí en la capital del estado de Sinaloa. Roberto Millán, te mandé ahí un video de un sonido que arranca en el segundo 18. Quiero que lo pongas para que la gente entre en el ambiente del inicio del día que está amaneciendo. Por lo pronto, saludo a Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y por aplicaciones, pues el calor tiende a confundir los procesos mentales, Víctor Hugo. Ayer en la tarde, ayer en la mañana ya se ve, tú te subes a un plano superior y ves una especie de hongo aquí en la ciudad de Culiacán y los cerros se ven cenizos. Por cierto, estaba nublado. Te decía yo que ojalá este calor genere una nubosidad que permita, ya ha llovido en estos meses, en años anteriores, porque de que la sequía está fuerte, y por ahí en Quilá ya están reclamándole a la JAPAC, que ya cuentan con servicio de agua potable y de drenaje, repararon y les quieren volver a cobrar. Y cuídese usted si hace una reconexión o no paga. La multa es de 6,000 pesos por JAPAC, que no está motivada ni fundada.
Muy bien, 6:02 a.m. Ahora escuche usted esto que les va a encantar como me encantó a mí. Bien, nada más, qué hermosura. Bueno, cómprese un periquito usted y enséñele la balada de Vivaldi y verá que tendrá un periquito educado.
Ese es un periquito australiano.
Sí, 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 sí. Sí, sin duda. Igual también los de aquí de
no se rajan los pedrotes ni los marceños.
No, ahí están. Así que miren. Lindura de dar los buenos días. Son 6:03 a.m. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, nuevamente, pero te digo, Rosendo, ¿cuándo hacen caso estos? ¿No? En medio de el periodo de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa vuelve a meterse en los recursos universitarios. Fíjense bien ustedes, la universidad no recibe un peso del gobierno del estado cuyo origen sea del gobierno del estado. Aquí hay que aclarar una cosa. El gobierno del estado es una ventanilla de asignación de recursos federales. Es decir, el gobierno del estado recibe el dinero de la federación, lo registra y lo entrega a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si el gobierno del estado quiere hacer caravana con sombrero propio, tiene que irse a sus cuentas de ingresos propios del gobierno del estado y de ahí cortarle y asignarle recursos a la UAS. Cuando haga esto Rubén Rocha Moya, entonces tendrá razón de auditar las cuentas universitarias. Y cuando la universidad está cobrando preinscripción, inscripción, trámite de títulos y otras cosas, se llaman recursos propios. Se consideran recursos privados. Tampoco la Auditoría Superior del Estado puede intervenir en esto. Pero no es que solamente la UAR le diga a la Auditoría Superior del Estado que está equivocado, que está presionando y que está haciendo abuso de autoridad, sino que también ya se lo dijeron los jueces federales de que la Auditoría Superior del Estado no tiene nada, absolutamente nada, que hacer en las cuentas financieras. Esto solo lo hacen dos organismos. Recursos federales, que es como el 99% del dinero que ingresa la UAS, lo audita la Auditoría Superior de la Federación. Y esto ya lo hizo la universidad, ya dio el informe a la Auditoría Superior de la Federación, y la Auditoría Superior de la Federación declara que todas las observaciones hechas a las cuentas de la UAS ya fueron solventadas y están liberados los recursos auditados del 2022. Así que no se equivoquen. Creo que dentro de unos 2 meses llega nuevamente la Auditoría Superior de la Federación a auditar las cuentas del 2023. Bueno, esto es el asunto. La Auditoría Superior del Estado, un instrumento del gobernador Rubén Rocha Moya, solamente se dedica a golpetear y darle cuerpo, darle forma al señalamiento de los universitarios que declaran que el gobierno solo está haciendo persecución política, entretenimiento del gobernador, porque además son tan tontos los de la Auditoría Superior de la Federación, perdón, del Estado.
No tires piedras.
Del Estado. Son tan tontos que no hacen una buena carpeta de nada. La Fiscalía del Estado de Sinaloa recibe información de la Auditoría Superior del Estado y le dice, oiga, pues esto que usted está presentando no es creíble. Y entonces la Fiscalía del Estado no puede armar carpetas acusatorias para determinantes de penalización a la UAS. Así que ahí está nomás pateando el bote.
Fíjate que este es un asunto visto, tratado y resuelto. Ya se sobreseyó el juicio donde declaran que es inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, y lo dice el Poder Judicial Federal, máxima instancia competente para conocer y resolver conflictos de esta naturaleza cuando se violan principios de derechos humanos, principios de legalidad y principios de constitucionalidad. Y por otra parte, ya existe otra sentencia más reciente en el sentido del 20 de marzo de que la Auditoría Superior del Estado, ¿en qué lenguaje quieren que les expliquen? No tiene facultades para revisar, conocer o auditar recursos propios. Ese asunto está en espera de, también ya se sobreselló, y está en espera de que cause ejecutoria. Esto forma, y como el Consejo Universitario tomó acuerdos muy importantes, como bajar la fotografía de la galería de rectores, iniciar un procedimiento legal por abuso de autoridad en contra de la Auditora Superior del Estado, que es el brazo armado del Congreso del Estado y particularmente del presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario. Ayer declaró Sergio Mario, hay un libro que se llama El Espíritu de las Leyes, de Juan Jacobo Rousseau, J.J. Rousseau.
Siendo hombre, hace 300 años ese libro.
Y resulta que ahora él dice que se refiere al espíritu universitario. Se volvió espiritualista.
No, hombre, hay que despertar.
Pero esto es muy fácil y sencillo. Don Enrique, el que se presentaba en un centro de diversión de mala muerte aquí en Culiacán y que traía unos muñecos, traía dos muñecos, uno le decían el Gillo, que el público me diga cómo llamaba el otro. Ya comenzó a mover las marionetas, porque precisamente se están curando en salud contra la querella denuncia que se va a presentar contra la Auditora Superior del Estado, y ya traen una estrategia de nueva cuenta. El ser humano es el único ente pensante que se equivoca 2 veces, se sigue equivocando el Congreso del Estado, se sigue equivocando el Poder Ejecutivo, el gobernador, y bueno, tanto la Fiscalía como la Auditora Superior están en el ojo del huracán, porque son violentadoras de derechos humanos, no cumplen con disposiciones o resoluciones de carácter federal y pueden ser sujetas de responsabilidad. Cambio de riel, Víctor Hugo.
Te mandan decir que es Chenchito.
Ah, Chenchito, gracias. Entonces ya está el Gillo y Chenchito. ¿Y quién manejaba esos muñecos? Don Enrique. y hasta la fecha. Cambio de cinta, Víctor Hugo.
¿Cuál Enrique? ¿Cuál Enrique?
El dueño, el que se presentaba en el...
Ah,
lado.
Di el nombre completo, tú siempre andas con tu...
Pues se llama Enrique.
¿Qué más?
Insulza Cáceres.
Ahí está, pues, ¿cómo bueno, puedes decir eso? Son 6 de la mañana.
El general Mérida Sánchez, Víctor Hugo, estuvo citado para que compareciera ante el Instituto Electoral. No, déjame cerrar la idea porque luego me la quita. No me interrumpa, por favor.
La va empezando.
Precisamente empezó mal el general Mérida Sánchez. No fue a la audiencia que tenía programada ante el Instituto Estatal Electoral a las 11 horas. Mandó un representante, un caballero que está acusado de expresiones fuertes contra las damas, violencia de género. Y bueno, no fue, él las había invitado, pero antes le dijo, revísense la cola, y precisamente esa es la causa que está siguiéndose en el Instituto de aquí de Sinaloa, Instituto Electoral, que es competente para conocer quejas y denuncias. Bueno, esta resolución la van a remitir al Tribunal Estatal Electoral. ¿Y quién crees que la va a... que es competente para conocer y resolver ese asunto? Pues los magistrados que están en el tribunal. Una de ellas es la hermana de Enrique Insunza Cáceres y la hermana del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Chávez Rangel. El otro es un representante de Maquio Cloutier cuando fue diputado federal, y esos son los que van a conocer el asunto. O sea, de 5... hay 4, por decir algo, y eso te da una idea que solo se puede combatir ante un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Con esto qué quiere decir, Víctor Hugo? Que el hecho de ser militar no te da facultades de salirte del lenguaje coloquial. Él fue Mérida Sánchez, él fue director del Heroico Colegio Militar. No creo que le haya dicho esas expresiones a sus alumnos y alumnas allá por Popotla, que es donde está el colegio, y bueno, él está confundido, no sé si será el sol o los calores, porque les quiere aplicar el artículo 109 del Código de Justicia Militar, en el que establece cuáles son los delitos, entre ellos, proferir, expresar, manifestar ideas o palabras que afecten o agredan la imagen del ejército o de los soldados. Entonces, pues ellas no son soldadescas las que promovieron el recurso, fue Paola Gárate y otra persona, y no forman parte de sus filas militares como para someterse a ese tipo de disciplina y ordenamientos. Es jurisdicción civil este asunto.
Listo.
Gracias.
Bien, regreso a lo de la Auditoría Superior del Estado y la agresión a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sucede que la auditora Emma... así se llama.
Emma Guadalupe.
Sucede que dice, no, lo que nosotros hicimos en el 2022 y que se amparó la UAS ya pasó, eso ya quedó atrás. Dice, ahora son las cuentas del 2023. Y las cuentas del 2023, dice Emma, que la universidad entregó información insuficiente, parcial. A ver, ya no entiendo yo aquí.
No tenía por qué haber entregado porque Rosendo, no son competentes.
No me quite la palabra.
Ah, perdón.
No me quite la palabra. Aquí es lo que no entiendo. Si la universidad se ha amparado, ha obtenido el amparo, el reconocimiento de la Federación de que la Auditoría Superior del Estado no es competente para auditar cuentas universitarias por los dos rasgos que les dije, que es dinero federal y dinero de recursos propios, Emma Guadalupe Félix Rivera, que es la titular de la Auditoría Superior del Estado, dice, sí, pero eso fueron del 2022, ya estamos revisando el 2023. Pero la UAS, dice, entregó información financiera insuficiente, parcial, lo cual le hace acreedor a una sanción. A ver si alguna autoridad de la UAS nos llega a explicar este caso, porque ni Rosendo ni yo...
No me ha querido dar la palabra.
No, es que tú agarraste por otro monte, Rosendo. No, pero te dije, no saques las ganas que traes.
En su momento rompiendo procesal, el lo tema. Voy a aclarar.
Muy Dale. Bien, tú lo aclaras después, por ahora ya no. Bueno, el rector Jesús Madueña Molina promovió un juicio de amparo por el Juzgado Primero Federal y el 20 de marzo arrojó una sentencia de dejar insubsistente la auditoría que inició la ACE respecto a los ingresos propios de la universidad. Miren qué desfachatez de la señora Emma Guadalupe Félix, que dice, ah, sí, pero esos fueron los pleitos del 2022. Eso ya quedaron atrás. Ahora se abre un nuevo pleito del 2023. Y mientras dura esto, pues va a acumularse el 2024. Entonces, doña Emma, jugando al pateo del bote, junto que le manda a ser el gobernador, pues ya está nuevamente en los medios de comunicación. Y hoy, no sé a qué horas, pero hoy están citadas las autoridades del Comité de Compras nuevamente ante el juez de control allá en el territorio ya conocido.
Fíjate, Víctor Hugo, que en un Estado de Derecho que protesta en cumplir y hacer cumplir todas las autoridades, pues eso es un asunto visto, tratado y resuelto.
Ya del 2022.
Todos los amparos que se concedieron la universidad está amparada contra actos de molestia de la Auditoría Superior del Estado. La ignorancia no libera de culpa y ella obedece de manera ciega las consignas que le da el Poder Ejecutivo. Y te quiero comentar que no es más que un acto preparatorio porque sabe que le va a llegar la denuncia o la querella. Que a lo mejor no la quiera recibir el Poder aquí la Fiscalía, porque luego dicen las secretarias, si se la recibo me corren, no haga usted que me corran, le dicen al rector Jesús Madueña Molina y tanto a Robespierre Lizárraga, al doctor también encargado del despacho. De manera que eso, en el campo jurídico, en donde se respete el Estado de Derecho y garantías individuales, este asunto ya hubiera cesado. ¿Qué le costó o qué ganó con ese tipo de acciones Emma Guadalupe Félix Rivera? Ya la ratificaron por 7 años más para que siga al frente de la Auditoría Superior del Estado. De manera que le dicen, comete barrabasadas, aquí te protegemos y ya aseguraste 7 años más de continuar en el puesto. La obediencia, la sumisión se premia, pero la universidad no está cruzada de brazos. Sigue ganando las batallas jurídicas ante los órganos judiciales federales.
Bien, Rosendo no respondió a lo que yo pregunté.
¿Me pueden volver a hacer la pregunta?
No, pues es que andas prendido de cosas que tú tienes que aclarar nada más. ¿Cómo está eso de que la UAS le entregó a la Auditoría Superior del Estado?
No tiene por qué entregarle, porque el que exige no está facultado. Entonces, no le debió haber entregado nada.
Sí, entonces debiste haber dicho que es mentira.
Sí, no, pero el que no tiene facultades no puede exigir, para comenzar.
Por eso, pero tú tienes que decir que es mentira.
No, yo no puedo decir eso. No tiene facultades.
Yo lo que estoy diciendo aquí es que la afirmación que hace la auditora Emma Guadalupe Félix de que la UAS le entregó cuentas 2023, me llama la atención que diga eso. Y por eso digo que vamos a preguntarle a las autoridades universitarias sobre este tema.
El libreto va a ser el mismo, Víctor Hugo. Así le demuestre jurídicamente que tenemos la razón. El deber de obediencia y el temor reverencial y lo agachado que están con el gobernador no les permite ver eso.
A ver, Rosendo. Doctor Jesús Madueña Molina en la línea telefónica. Buenos días, señor rector.
Le escucho. Muy buenos días, Víctor Hugo, muy buenos días ahí. Saludo a Rosendo, saludo a los compañeros que te acompañan y ahí en la cabina. También quiero saludar a todo el auditorio de Radio Universidad. Te llamo, Víctor Hugo, para clarificar un tema que es de suma importancia, que es lo que ustedes están comentando, con respecto a la Auditoría Superior del Estado. Mira, en el año pasado, derivado de la persecución política, cuando nosotros nos amparamos contra la Ley de Educación Superior, pues eso le molestó al gobernador, porque él me pidió, siendo yo rector, que transitáramos con la Ley de Educación que estaba en camino en el Congreso del Estado y que viéramos también lo que es la reforma a la Ley Orgánica en las condiciones que ellos siempre han querido. En este sentido, de todos es conocido y como dicen los abogados, que es público y notorio, nosotros nos negamos a transitar con la Ley de Educación Superior. Y entonces, como nosotros nos negamos a transitar y nos amparamos, cuando nos conceden el amparo, nos echan a la Auditoría Superior del Estado en el mes de marzo, para ser precisos, el día 30 de marzo llega la Auditoría Superior del Estado, pues queriendo auditar los ingresos propios de la universidad del año inmediato anterior, que fue el 2022. La universidad, con la ley en la mano, tenemos grandes conocedores, como lo es el doctor Ramón Bonilla, como lo es el doctor Milton Ayala, como es la maestra Maripelli, como es la maestra Rebeca Carrasco. Pues ellos, con la ley en la mano, el propio abogado general en aquel tiempo, el doctor Robespierre Lizárraga, pues se les argumentó que no tenían competencia para auditar los ingresos propios. Esto derivó en una carpeta de investigación. Ante la amenaza que se tuvo, pues se solicitó un amparo contra la Auditoría Superior del Estado ante un juez federal, el cual primero tuvimos una suspensión provisional, luego una suspensión definitiva, y también ya lo que se dio a conocer, que el día 20 de marzo, el juez primero distrito emitió la sentencia dándole la razón a la universidad. Previamente ya el tribunal colegiado, en 7 ocasiones, ante 7 quejas que metió la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado, pues se les dijo que no tenían competencia, y ahí está la explicación que se ha dado por parte de los abogados en la argumentación que pone el juez federal. Es decir, nosotros nos apegamos al Estado de Derecho y con la ley en la mano les demostramos a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso que no son que no es ente para fiscalizar los ingresos propios de la universidad. Ese es en un primer momento. Luego viene otro intento también el año pasado, inmediatamente después de que nos negamos a que nos auditaran los ingresos propios del 2022, viene una segunda arremetida por parte de la Auditoría Superior del Estado, solicitando auditar los ingresos propios del ejercicio 2019, 2020 y 2021. Este es un segundo momento. La universidad, estando yo como rector, solicita otro amparo, el cual ya fue dada la suspensión provisional, fue dada la suspensión definitiva y estamos esperando la sentencia. Ese caso está en el juez tercero, la sentencia que se emitió del primer intento de auditoría, que es la causa de abuso de autoridad, que le llamamos abuso de autoridad 1, y es donde estamos vinculados a proceso el doctor Robespierre Lizárraga y tu servidor, en el cual ya causó sentencia. Ahora tú podrás decir, bueno, pero ¿por qué siguen insistiendo? Porque en los procesos judiciales, Víctor Hugo, está la sentencia, pero todavía ellos tienen derecho a recurrirla, es decir, a ir al colegiado y decir, oye, no estoy de acuerdo con esta sentencia del juez. Sin embargo, hay que recordar que la sentencia del 20 de marzo está precedida por 7 sentencias del tribunal colegiado. ¿Y ante dónde se va a quejar otra vez la Auditoría Superior del Estado? En ese mismo tribunal, que ya le dijo 7 veces que no tiene la razón. Pero mientras esté en esa circunstancia, la sentencia no causa estado, porque te he escuchado que te desesperas diciendo que no hacen caso, que no, es que son procesos que así son, Víctor Hugo, no es que no valga lo que dice un juez federal, lo que dice un juez federal vale, pero hay un proceso que tiene que terminarse, y cuando el tribunal colegiado le diga otra vez a la ACE que no tiene la razón, entonces la sentencia del juez primero causará estado y entonces se acata porque se acata. Entonces, pero a veces cuando desconocemos de la ley, hacemos comentarios al vapor diciendo que no hacen caso. No, no es así, Víctor Hugo. Los procesos judiciales tienen un camino que tienen que recorrer, son lentos, pero al final de cuentas llega la justicia cuando ya causa estado. Estamos cerca de que ya cause estado el tema de la primera sentencia. Y estamos esperando una segunda sentencia contra el segundo intento de que hizo la Auditoría Superior del Estado. Ahora, nosotros por la causa de primera tenemos audiencia el día de mañana, el doctor Robespierre Lizárraga y yo, en el tema de abuso de autoridad, en donde estamos vinculados a proceso, porque quieren revisar medidas cautelares que se imponen para garantizar de que tú no interfieras en el proceso de investigación. Pero lo lamentable aquí, y en donde se configura la persecución política, es que el tiempo de la investigación en el caso de abuso de autoridad 1 ya concluyó. Yo fui vinculado en el mes de agosto, el doctor Robespierre fue vinculado en el mes de septiembre, súmale 6 meses, y eso ya pasó. Inclusive ya la fiscalía metió la acusación con respecto a ese auto de vinculación. Mas sin embargo, estamos citados el día de mañana para revisar medidas cautelares, algo que verdaderamente es risible. Pero claro, como se trata de una persecución política y como la fiscalía es impune a lo que solicita porque el juez se lo va a dar, esté bien o esté mal, entonces no hay defensa para ello. Esa es la causa de abuso de autoridad 1, el primer intento que hizo la ACE para auditarnos, lo cual ya tenemos una sentencia del juez primero a favor y estamos solamente esperando que lo ratifique el tribunal colegiado en materia administrativa para que cause estado y entonces ya nosotros poder incurrir en ir hacia la exigencia del cumplimiento de lo que marca el juez federal. El otro tema de la segunda auditoría, que te decía, cuando ellos quieren auditar 19, 20 y 21, pues también nos amparamos. Sin embargo, la fiscalía judicializó una carpeta por abuso de autoridad, que le llamamos nosotros abuso de autoridad 2, en donde estamos siendo acusados el doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado de despacho, y su servidor. Y esa audiencia inicial no se ha llevado a cabo, pero se va a llevar a cabo el día 25 de este mes. Nosotros esperamos que la sentencia del juez tercero venga en camino y llegue antes del día 25. Si tuviésemos, Víctor Hugo, en un proceso normal, en donde no hubiese persecución política, ya la fiscalía se hubiese desistido de las causas de abuso de autoridad y la ACE dejara de estar molestando a la universidad. Si eso es, si viviéramos en un real Estado de Derecho, pero como vivimos en un régimen totalitario aquí en el estado de Sinaloa, donde hay un poder absoluto porque el gobernador tiene todos los poderes y tiene todos los instrumentos de las instituciones del estado para perseguir a los que no le hagan caso en sus caprichos, como lo es la ACE y como lo es la fiscalía, y como tiene el poder judicial también, pues no hay manera de que tú puedas defenderte de manera correcta. Entonces, estamos nosotros ahorita en una situación en la cual estamos esperando que cause estado la sentencia del juez primero y estamos esperando la sentencia del juez tercero para el caso de abuso de autoridad 2. Eso es el intento que quiso hacer la ACE para auditar los recursos propios del 2019, 20 y 21, un tipo de especie de auditoría forense que quiere realizar, pero que ya le demostramos en los tribunales que no tienen la razón. Ahora, lo triste y lamentable es que sale el diputado Sergio Mario Arredondo alegando, quiere decir entonces que cuando la justicia le da la razón a ellos es correcta, y cuando la justicia no les da la razón a ellos es incorrecta. Yo creo que aquí tenemos nosotros que sentarnos de manera muy responsable y acatar lo que marcan las leyes. Por eso vivimos en un por eso existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por eso existen las leyes expedidas por el Congreso del Estado en todos los órdenes, para que los mexicanos vivamos dentro del marco de la ley. pero aquí en Sinaloa no existe ese Estado de Derecho. A ti te pueden acusar y si eres perseguido político, si le caes mal al gobernador, pues así te va a ir en los jueces locales. La única esperanza que uno tiene es la justicia federal, y hasta este momento la Universidad Autónoma de Sinaloa va caminando correctamente. Decirle a la comunidad universitaria y decirte a ti, Víctor Hugo, que nosotros desde el mes de febrero del año pasado no hemos mentido. Dijimos que la ley de educación superior del Estado de Sinaloa violaba la Constitución, que era violatoria de la autonomía universitaria. ¿Y qué dijo el juez primero de distrito? Que efectivamente violaba. Ahora, tú dirás, bueno, pero ¿por qué no se ha acatado por el Congreso? Por lo que te comenté anteriormente, porque no ha causado estado, porque a partir de la sentencia, el Congreso tiene todavía la posibilidad de volver a recurrirla, aunque va a ir con los mismos tribunales, con el mismo tribunal que ya le dijo que es violatoria de la autonomía universitaria, porque ellos recurrieron cuando sale la suspensión provisional, cuando sale la suspensión definitiva, y nos han dado la razón en todo momento. Decían primero que nosotros no, que la universidad no tenía la figura jurídica para ampararse. Bueno, pues nos amparamos después que no nos iban a dar la suspensión provisional, nos la dieron. Después de que no nos iban a dar la suspensión definitiva, nos la dieron. Después que no iba a haber sentencia, que en el fondo nos iban a ganar, el juez dio sentencia y ahora solamente estamos esperando que cause estado lo de la ley. La otra, dijimos que la Auditoría Superior del Estado no tenía facultades para auditar ingresos propios de la universidad, ¿sí? Ya lo dijo un juez en una suspensión provisional, en una suspensión definitiva, lo dijo 7 veces el Tribunal Colegiado en materia administrativa, lo confirmó el juez en el fondo del tema en la sentencia, y estamos esperando que cause estado. Estamos también ya con suspensión provisional, con suspensión definitiva y esperando la sentencia de la segunda causa cuando nos quieren auditar ingresos propios 2019, 20 y 21. Nosotros hemos hablado con la verdad. Ahora, hay esa polémica que tú puedes decir, mira, la ACE sí tiene facultades para auditar, pero los recursos que entrega el Estado, que no vienen de participaciones federales y que son recursos fiscales del Estado de Sinaloa, es decir, como tú vas y pagas la calcomanía, vas y pagas algún servicio a la UCE, esos recursos que recauda el Estado son ingresos propios del Estado. Ahora, eso sí, si el gobierno del Estado nos da recursos de esa área, sí tiene facultades la Auditoría Superior del Estado, y te voy a decir una cosa. El subsidio de la Universidad Autónoma de Sinaloa se compone de subsidio federal y subsidio estatal. Y podrán decir muchos, bueno, es que la ACE tiene facultades para auditar el subsidio estatal. No. Y te voy a decir por qué. Va a depender de qué parte agarre el gobierno del Estado el dinero para dárselo a la universidad. El recurso que viene de la federación viene al Estado y llega a la universidad, pero es la parte del subsidio federal. Esa la audita la Auditoría Superior de la Federación. Lo que el gobierno del Estado le da a la universidad en el subsidio estatal va a depender el origen del recurso. Si el recurso es de participaciones federales que en el 2021, en el 2022... todo el recurso que entregó el gobierno del Estado fue participación federal. ¿Quién lo audita? Lo audita la Auditoría Superior de la Federación. El año pasado tuvimos 2 auditorías, una integral y una forense. La integral abarcó todo el subsidio que nos dio el gobierno del Estado y el subsidio que nos dio el gobierno federal, porque todo el recurso es de origen federal. Esa auditoría integral ya la terminamos y quedamos con 0 pesos observados, es decir, salimos limpios de esa auditoría. Hubo una segunda auditoría, que es la auditoría forense, la cual escarba hacia atrás, en la cual hay una, tenemos observados 117 millones, y te voy a explicar de qué se trata. La mayor parte, 91 millones de pesos que nos observan, viene de la nómina. ¿Y qué es la causa por la cual nos observa la Auditoría Superior de la Federación eso? Pues nos observa que en los 90s, en los 80s, se contrataba a los trabajadores académicos de la universidad sin tener título o cédula. Es decir, imagínate cómo voy a ser yo responsable en este momento, en este periodo, de lo que hicieron los rectores David Moreno, Audomar Ahumada, que en paz descanse, y Rubén Rocha. Porque ahí están figuras muy connotadas en esa lista que nos observó la Auditoría Superior de la Federación. Ahí aparece el presidente de la Junta de Coordinación Política, aparece también el jefe de asesores del señor gobernador. Y entonces, ¿qué dice la Auditoría Superior de la Federación en la forense? Oye, tú contrataste Universidad Autónoma de Sinaloa en los 90s y en los 80s gente que no tenía título o no tenía cédula. ¿Cómo estamos argumentando nosotros en la respuesta para solventar ese recurso? Pues tomar como base el contrato colectivo de trabajo de ese tiempo, en el cual no estaba como condición, y la propia Ley Federal del Trabajo de esa época no se consideraba para contratar a un trabajador que tuviese esas características. Tú te debes de acordar, porque yo fui alumno en los 80s de la universidad, en la preparatoria, y decirte que yo tuve maestros que iban en segundo o en tercero de la carrera, y a ti te ha de haber tocado también eso, como los que entraban a dar clases de ingeniería, entraban a estudiar ingeniería, los que entraban a estudiar arquitectura, los que entraban a estudiar química, daban clases en la preparatoria y no habían terminado la licenciatura, así se permitía. Ah, no, pero 91 millones de pesos nos los observa la Auditoría Superior de la Federación en la forense, porque en esos años se contrató de esa manera. Ya se revisó por parte del área jurídica y la respuesta es, pues oye, en ese tiempo el contrato colectivo y la Ley del Trabajo pues no ponía ese requisito de que se tuviese como lo es hoy. Por eso hoy cuando alguien entra a trabajar, pues se le exige, como académico de alguna unidad académica, pues se le exige que entregue título mínimamente, y también se le exige la cédula. Entonces, en ese sentido, Víctor Hugo, el año pasado, el gobierno del estado, a partir de septiembre, nos dio recurso fiscal, es decir, recurso que autogeneró el gobierno del estado. Y esos recursos que nos dio de septiembre a diciembre del año pasado, más otro recurso que dio para el pago de los créditos fiscales, que son recurso fiscal del estado, eso es lo que tiene derecho la Auditoría Superior del Estado. Ahora dice Emma Guadalupe que no se le dio la información completa. Pues claro que lo que ellos pedían no se les dio todo. ¿Por qué? Porque están volviendo a pedir que les entreguemos los ingresos propios del 2023. Y ya se le ha dicho por parte de jueces federales que no tienen facultades para auditarlos. Entonces, lo que sí se les entregó a la ACE para que lo revisaran son los recursos fiscales que nos entregó el gobierno del estado en el 2023. En el 2022, en el 2021, en el 2020, en el 2019, no hay un solo peso fiscal del estado entregado a la universidad. Todo fue recurso de participaciones federales. Entonces, cuando llega la ACE este año a auditar 2023, se le entregó, claro que le abrimos la puerta, no nos negamos a que nos auditen, pero tampoco no vamos nosotros a permitir que fuera del marco de la ley la ACE quiera hacer lo que le dé la gana nada más por instrucciones del Congreso del Estado, porque al Congreso del Estado le instruyó el gobernador del estado. Nosotros le hemos demostrado con la ley en la mano que nosotros tenemos la razón jurídica y vamos a ir hasta el fondo del tema hasta que causen estado los amparos para eso. Claro, ¿qué es lo que va a hacer la ACE, Víctor Hugo? Va a decirle a la Fiscalía: yo le solicité para auditar los ingresos propios del 2023 y no me lo dieron. Por lo tanto, doy vista para que se haga una imputación al rector que está y al abogado. O sea, quieren ahora involucrar en ese tema también, otra vez por tercera ocasión, a Robespierre y por primera ocasión al licenciado Yamir. Nosotros no nos negamos a que nos auditen, pero lo que sí nos negamos es a que se viole el Estado de Derecho. Y ayer lo decía en una entrevista en la tarde el doctor Ramón Bonilla. Nosotros siempre hemos actuado en el marco de la ley. Nosotros no nos negamos a que nos auditen. Lo que pasa es que tenemos nosotros que ajustarnos a lo que marca nuestra normatividad y las leyes generales y la Constitución. Nosotros estamos claros que la ley orgánica de la universidad, que no la hicimos nosotros no hicimos la ley orgánica, la ley orgánica la hizo el Congreso del Estado, y en la ley orgánica se establece que esos recursos deben ser revisados por los órganos internos, es decir, por la Contraloría General. Ahora, ¿es la Contraloría General la que audita eso? No. La Contraloría General le solicita a la Contraloría Social, ¿sí?, que apruebe una terna de despachos que tengan aval por parte de la función pública, para que el Consejo Universitario de esa terna, a través de la Comisión de Hacienda y Glosa, determine qué despacho es el que va a auditar esos recursos. No los auditamos nosotros, los audita un despacho externo aprobado por la Contraloría Social, en la cual hay diputados, Víctor Hugo, hay diputados, hay funcionarios del gobierno del Estado, hay gente de la sociedad civil y gente, por supuesto, de las áreas que están involucradas en la universidad. Ellos proponen que a través de la Comisión de Hacienda se le haga llegar una terna al Consejo Universitario, y el Consejo Universitario determine qué despacho es el que va a auditar, pero tiene que tener el aval de la función pública. Entonces, el mismo despacho que nos auditó, Víctor Hugo, los ingresos propios a nosotros, es el mismo despacho que le audita al gobierno del Estado. Entonces, no pueden decir que nosotros no queremos transparencia. Somos transparentes, pero hay que explicarle al pueblo que la Universidad Autónoma de Sinaloa, peso que entra, peso que se audita, no tenemos un solo centavo sin revisar. Los resultados de esa auditoría que hace el despacho se le envían al gobierno del Estado, se le envían al Congreso del Estado, ellos lo tienen. Pero claro, como se trata de una persecución política y como tienen ellos un cerco mediático porque controlan los medios de comunicación, ¿sí?, la narrativa de ellos es la que se impone hacia afuera. Entonces nosotros, la única defensa que tenemos es a través de los micrófonos de Radio Universidad, para poder nosotros comunicarle al pueblo de Sinaloa, ¿sí?, que nosotros no es cierto esa narrativa que quieren imponer desde el Estado. Lo que ellos quieren en el Estado es quedarse con la Universidad Autónoma de Sinaloa, y para eso utilizan las instituciones como es la Auditoría Superior del Estado, como es la Auditoría, como es la Fiscalía y como es el Poder Judicial. Y por eso yo tengo 8 carpetas judicializadas, tengo 3 autos de vinculación, ¿sí?, de manera injusta, pero vamos a seguir luchando hasta que dignifiquemos el nombre de la universidad y que quede claro que no somos pícaros, que no somos rateros, que no somos corruptos los que dirigimos la universidad. Lo que sí tenemos es mucha convicción para seguir haciendo mucho con pocos recursos. Decirte, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Sinaloa está haciendo un esfuerzo extraordinario para tener un nuevo ingreso similar o mayor que el del año pasado. Pero eso, o sea, eso no vale ante la autoridad estatal, vale mucho en la autoridad federal, porque hemos tenido reconocimiento del doctor Luciano Concheiro, de la doctora Carmen Rodríguez, de la maestra Leticia, la secretaria de la SEP, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución del país que tiene mayor cobertura. Nosotros en los últimos 3 años le hemos dado entrada a todo aquel que toca la puerta en la universidad. ¿Y por qué este año se retrasó la convocatoria? Porque los espacios que tenemos y el recurso del subsidio que tenemos no nos alcanza, Víctor Hugo. El año pasado fuimos muy claros. ¿Cuánto se ocupó para cerrar diciembre? 450 millones de pesos. ¿Cuánto se va a ocupar este año? Pues este año se va a ocupar más. Y van a decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Porque se le roban o qué? No. Los alumnos que ingresaron en el 2021 a primer año, ahorita ya van avanzando y van incrementando la matrícula en los grados. ¿Y qué ocupas cuando hay más alumnos? Formar más grupos. ¿Y qué ocupas cuando forman más grupos? Pues más maestros. ¿Y a los maestros qué tienes que hacer? Pues pagarles. Entonces, los que entraron en el 2021, los que entraron en 2022, los que entraron en 2023, y los del 21 ya van a pasar a cuarto año, tercero, segundo, y los que entren este año, pues va creciendo la matrícula y va creciendo la demanda en recursos. ¿Pero qué ha hecho el Estado? Hablo del Estado de Sinaloa. Pues ahora con este gobierno ha disminuido el porcentaje del subsidio. Estábamos en 33% cuando llegó este gobernador. Y cuando nosotros pensamos que como era universitario y como fue rector de la universidad y como conoce el tema de la jubilación dinámica, dijimos, vamos a resolver el problema financiero de la universidad con este gobernador. ¿Y qué ha pasado? Ha disminuido. ¿Y qué salen ellos? No, que este año les di 1.300 millones más que el año pasado. Sí, pero no nos los da a nosotros. Se lo da al SAT de un problema que no se generó en esta administración. Es un crédito fiscal 2015-2016 que se genera porque en el 94 se firmó un convenio del sindicato con la universidad. Yo no me acuerdo quién era rector, Víctor Hugo, en 1994, mejor tú te acuerdas. Se firmó un convenio donde decía que los trabajadores de la universidad no pagaban impuestos. ¿Y qué pasa cuando cambia la ley de coordinación fiscal en el 2014 y que entra en vigor en el 2015? Pues ya como en ese tiempo, antes del 2015, se permitía la exoneración de impuestos, pues la universidad no tenía problemas, llegaba a acuerdos con el SAT y firmabas, pagabas cualquier cosa. Si eran 300 millones, por ejemplo, pagabas 20 millones y ya te liberaban. ¿Qué pasa después del 2014, cuando entra la ley de coordinación fiscal? Pues ya se prohíbe la exoneración de impuestos y entonces empezó a generarse una deuda por parte de la universidad porque no se pagaban impuestos. Llegamos nosotros a la universidad, buscamos cómo resolver el tema con el Servicio de Administración Tributaria y en 2022, a mediados de año, llegamos a un acuerdo con el SAT de que nos íbamos a poner al corriente en el timbrado de la nómina, pero que no teníamos recursos para pagar esos créditos fiscales anteriores del 2015 a la fecha, pues era un recurso muy muy elevado. ¿Qué pasó? Pues el Estado se comprometió a pagar ese déficit que se tenía en esos créditos fiscales. Pero te voy a decir por qué. Y se lo dijo Raquel Buenrostro, yo estuve presente en esa reunión al gobernador del Estado. Dijo, gobernador, usted no va a poner ni un 5. Usted, por ejemplo, le dijo, de lo que usted pague de los créditos fiscales, directamente va a recuperar el 75%. Pero como usted va a pagar los créditos fiscales, se van a incrementar las participaciones federales para el Estado. Y entonces usted va a recibir mayor participación federal y al final de cuentas, usted no va a gastar un solo peso. Por eso es, Víctor Hugo, que se ven dadivosos y para ellos es una mina de oro tener créditos fiscales para pagar. ¿Por qué? Porque además de que recuperan el recurso, ese recurso que recuperan es de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Pues que no son auditables y que lo pueden gastar en lo que ellos quieran, Víctor Hugo. Por eso es que ante la opinión pública que desconoce estos temas, ellos se ven muy dadivosos, pero la verdad es que a la universidad no la están apoyando con los recursos que necesita. Y tú te debes de acordar, cuando nosotros solicitamos a principios de septiembre, y que año con año se hace, y se le envía al gobernador una solicitud de incremento, porque se va a ver el presupuesto en los próximos en las próximas semanas en el Congreso del Estado, año con año, esto no es nuevo, año con año se envía esa carta solicitando un incremento de, dependiendo pues de la necesidad que tiene la universidad. ¿Y qué hicieron el año pasado cuando solicitamos? Fíjate, fue muy miserable lo que hicieron. Enviaron a todos los medios de comunicación la carta que yo firmé, donde estaba solicitando el incremento, y agarraron, se rieron, se burlaron en todos los medios de comunicación, porque así fue la orden del gobierno del Estado. Cuando nosotros, año con año, se tiene que hacer eso. Este año se tiene que volver a mandar, ¿sí? Pero cuando hay un tema así de insensibilidad y de persecución política, pues no, yo la verdad, Víctor Hugo, no entiendo. Pero eso es, Víctor Hugo, nosotros no nos negamos a que nos audite nadie. Lo que sí exigimos es que sea dentro del marco del Estado de Derecho, dentro del marco de la normatividad. Y la ley orgánica de la universidad establece muy claramente, y por eso es que los jueces federales nos dieron la razón, es porque esa ley orgánica expedida por el Congreso del Estado establece que todo eso tiene que ser bajo revisión de los órganos internos de control. Y el órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la Contraloría General de la Universidad, la cual está conectada con la Contraloría Social, y la cual revisa los temas para que a través de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario lleguen los temas al Pleno del Consejo Universitario y ahí se tomen las decisiones. Eso sería, Víctor, no sé si tengas alguna duda.
La verdad que fue demasiado clara, explícita, precisa toda esta lección que nos acabas de dar, señor rector Jesús Madueña Molina. Me queda claro efectivamente este rol que se está jugando entre las leyes y las necesidades. Muchas gracias por su exposición, señor rector.
Doctor, de rodillas nunca.
Así es, y esa frase la hemos establecido porque también quiero aclararlo aquí, y lo he dicho en otros programas, Rosendo, y también Víctor Hugo, porque muchos dicen, oiga, es que esa frase es incorrecta porque los que somos creyentes sí nos hincamos. Y le digo, esta frase está elaborada para decir que ante el gobernador, en esta persecución política, nunca nos van a ver de rodillas.
Muy bien. Gracias, pues doctor. Efectivamente, ahí está, doblegarse es ponerse de rodillas, y nunca de rodillas. Muchas gracias, señor rector Jesús Madueña Molina, todos tengan buen día, hasta la próxima.
Buen día, doctor.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.